En este mediodía COPE vamos a volver a Venezuela. A pesar de que ha dejado de ocupar la primera línea de la actualidad, la situación sigue siendo dramática. Y aquí te ofrecemos varios datos que confirman que el declive de uno de los países más ricos de América suma y sigue. Vamos con varios indicadores que preocupan y que afectan al día a día de millones de venezolanos. El primero, Antonio, es la inflación.
Sí, y lo hemos conocido en las últimas horas, Marta. En octubre fue del 148%. Para que sirva de contraste, en España, en el mismo mes, fue del 0,8%. Y eso que el octubre venezolano no fue el peor mes del año. En septiembre rozó el 250%. Ese mes, el precio de los alimentos en Venezuela creció un 150%. Son datos del Parlamento porque el Banco Central, controlado por Maduro, no los publica, no los hace oficiales. Y dos cuestiones más. La inflación diaria es del 3%. Diaria, sí. Y la interanual se sitúa en torno al 833.000%.
Bueno, eso de la inflación diaria al 3% es tremendo, ¿eh? O sea, supone que lo mismo sales a primera hora de la mañana a comprar un producto que te cuesta mucho más pues al cabo de dos horas. En Venezuela, la hiperinflación va ligada a la escasez de alimentos. Las estanterías siguen vacías, eso se nota. Además, también pues en la salud, en el peso de los venezolanos. El pasado año bajó 11 kilos respecto a 2016, un año que ya había sido pues de 8 kilos de media la pérdida de los venezolanos en cuanto al peso.
Eso es la media, sí, se nota también en su dieta, en la dieta de los venezolanos. En 2014 el 90% de las familias incluía el arroz. Ahora no lo hace ni el 80%, hablamos de arroz, porque la carne se ha convertido en Venezuela en un producto de lujo. Solo la consumen el 35% frente al 75% que lo hacía en 2014. También desciende el consumo de frutas y solo ha crecido el de legumbres. Los hay que no quieren ver esa realidad, y aquí en España ya sabemos dónde se sitúan. Esta semana, el candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha vuelto a defender a Maduro en una entrevista, pero negando la evidencia. Dice Errejón que gracias a Maduro la gente hace tres comidas al día.
Bueno, hay un problema más en Venezuela en el que nos queremos detener en este mediodía COPE y que afecta a miles de españoles. Solo en Galicia se estima que son cerca de 3.000. Hablamos de los problemas que tienen para poder cobrar su pensión, lo que les corresponde. Vamos, básicamente, todos ellos se han retornado a nuestro país.
3.000 afectados en Galicia, como decimos, cerca de 9.000, más de 9.000 en toda España. Muchos de ellos o la mayoría con doble nacionalidad venezolana y española. Y hay que recordar que desde los años 90 España y Venezuela tienen un convenio de prestaciones por el que las partes se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los beneficiarios. Sin embargo, desde finales de 2015 el régimen de Maduro no está cumpliendo. Y eso que en 2017 el presidente venezolano decía esto.
Seguramente esas pensiones que tienen que ser pagadas en moneda internacional van a ser resueltas en el mes de diciembre, como estoy trabajando con el Ministerio de estos asuntos en Venezuela.
Se está comprometiendo que en diciembre de este año, de 2017, estos pensionistas venezolanos que viven en España vuelvan a cobrar la pensión.
Les estoy explicando por qué sucedió y me estoy comprometiendo, como siempre me comprometo en estos asuntos.
En una entrevista en La Sexta, pero casi un año después, la situación sigue igual. El gobierno venezolano está incumpliendo y aquí España tiene un problema, porque si paga, crea un precedente. Es lo que decía esta semana en el Senado el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
¿Podemos sustituir nosotros y pagar las pensiones que corresponde pagar a Venezuela? Pues, francamente, no creo que sea posible. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, hacer toda clase de presión y toda clase de gestiones con el gobierno venezolano para que haga frente a sus obligaciones.
Bueno, la situación es crítica para muchos pensionistas que tienen que acudir al Banco de Alimentos de Cáritas, que no pueden pagar un alquiler y que son desahuciados. Y todo a pesar de que haber estado, bueno, toda su vida trabajando en un país como Venezuela. En Mediodía COPE hablamos con José Antonio Fernández, tiene 78 años, nació en Ponferrada, en El Bierzo, en León. Ha estado medio siglo en Venezuela, donde ha trabajado como profesor universitario. Está enfermo, sufrió la violencia y la inseguridad en aquel país, con un intento de secuestro incluido, y decidió volver a España, donde están sus hijos y donde no está cobrando esa pensión.
También está con nosotros Andrés Barenkov, tiene 68 años, es de Caracas, se casó con una gallega, vino a España en 2002 precisamente por la situación crítica de su país, y Marta tampoco cobra su pensión.
Bueno, saludamos a ambos, a José Antonio Fernández y a Andrés Barenkov. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habéis escuchado al presidente de Venezuela, ese sonido de diciembre de 2017, se comprometía a solucionar este problema, el impago de la pensión a los retornados. ¿Ha cambiado algo?
Realmente no ha cambiado absolutamente nada. Desde diciembre de 2015, que se nos adeuda todavía uno de los pagos, ha habido un silencio sepulcral del gobierno venezolano a instancia del INSS, que ha requerido varias veces información sin conseguirlo. La Cancillería misma española hizo gestiones sin que se le responda. Y desde luego nosotros pensionados pues se nos responde mucho menos, ni en el consulado ni en las gestiones hechas en Venezuela.
Estamos hablando de 3.000 afectados solo en Galicia, pero es que en España hay más de 9.000. Vosotros lo estáis sufriendo en primera persona. También conocéis casos límite, ¿no? José Antonio, porque hablábamos de esos jubilados desahuciados, de personas que se están viendo obligadas a acudir a los servicios de Cáritas, ¿no?
Pues sí, sobre todo aquellos que trabajaban para el gobierno exclusivamente, que no tenían empresas o negocios propios. Personalmente, yo estuve cotizando a la Seguridad Social venezolana 30 años, igual que mi esposa, y pensamos que al llegar a la jubilación podíamos estar tranquilos por las cotizaciones y los derechos que teníamos como jubilados. Decidimos venirnos para España por, eso sí, por salud, problemas de salud, por inseguridad.
Hemos contado que sufriste un secuestro.
Sí.
Un intento de secuestro.
Ya era generalizado en el 2015. Había 20.000 muertes anuales sobre una población de 30 millones. Y a mí me secuestraron para quitarme el coche.
Madre mía.
Y bueno,
ese fue el punto que decides volver a España, José Antonio. Y te encuentras aquí con un problema añadido, que no puedes cobrar la pensión.
Bueno, efectivamente, nosotros para aquel tiempo todavía se cobraba la pensión aquí en España. Y nosotros pensamos, bueno, con esa pensión nosotros podemos estar tranquilos, vivir en España y además en compañía de nuestros hijos. Y fueron ellos los que nos impulsaron a venir para acá. Precisamente a finales del 2015, nosotros vinimos en abril del 2015, se interrumpieron, hicimos todas las diligencias para el traspaso de la pensión a España, pero ya eso lo paralizaron y nos encontramos completamente desasistidos, sin a nadie a quien reclamar, porque todos los reclamos fueron inútiles, y llevamos 3 años en esa situación bien comprometida.
Y al final, ¿cómo salís adelante? ¿Es el apoyo familiar lo que consigue que podáis, lógicamente, afrontar los gastos de vuestra vida?
Bueno, los hijos nos están pagando el alquiler de un pequeño apartamento. Y vendimos, logramos en aquel tiempo todavía vender la casa, y con esos ahorros hemos sobrevivido 3 años. Ya estamos al límite y estamos muy preocupados.
O sea que la situación se va tornando cada vez más, complicada. ¿Entendéis al ministro del Exterior español, a Borrell, cuando dice que el Ejecutivo no puede de alguna manera hacer frente al Estado español al pago de esas pensiones porque se crearía un precedente muy peligroso? Es decir, ¿el gobierno español está respondiendo como creéis vosotros que lo debe hacer?
Nosotros estamos escuchando lo que dice el ministro Borrell con un poco de sorpresa, en el sentido de que creo que le falta un poco de información. El convenio en vigencia entre España y Venezuela establece unas responsabilidades de parte y parte. En casos, por ejemplo, por no personalizar, pero como el mío, que cotice tanto en Venezuela como en España, pues me toca una parte venezolana y me toca también una parte española. Sin embargo, la parte española se ha venido negando sistemáticamente bajo un principio que dice que la pensión que tengo en Venezuela está reconocida y por lo tanto aunque no la cobre, da igual. Y además con la distorsión del sistema cambiario venezolano que se mantenía hasta hace nada en 10 bolívares por dólar, mientras estaba en el paralelo en 6 millones de bolívares por dólar, hacía que nuestra pensión reconocida era aparentemente casi 300.000 euros al mes.
Claro.
Es, al mes. Por lo tanto, con esta bonanza, pues obviamente, ¿qué podíamos claro. esperar del lado español? Absolutamente nada. Claro. ¿No?
Estamos hablando con José Antonio Fernández, estamos hablando también con Andrés Barenkov, son... dos jubilados, los dos tienen doble nacionalidad, española y venezolana, y tienen un problema, que no está cumpliendo el régimen de Maduro y no están pudiendo cobrar la parte de la pensión que les corresponde de Venezuela. Hablábamos de ese problema de la hiperinflación, hablamos de ese complejo sistema monetario que dificulta mucho vuestro caso. ¿Estáis recurriendo a los tribunales? ¿Qué os están diciendo? Porque, insistimos, hablamos de cerca de 9.000 afectados, más de 9.000 afectados en España.
Galicia ha sido pionera y acudir al sistema judicial español para demandar. De hecho, ha habido cerca de 100 sentencias, de las cuales no solo en primera instancia, sino también en el TSJ gallego, todas, absolutamente todas, a favor de los pensionados en su justo reclamo, bajo el principio, como dicen los jueces, de que una pensión reconocida más no cobrada es inexistente, es la palabra que utilizan. Sin embargo, el gobierno central hasta ahora, sí debo decir que hay una luz al fin del túnel, esa es una nota esperanzadora, pero hasta ahora se había mantenido firme en el sentido de insistir en que tenemos una pensión reconocida, entonces ya no importa que paguen o no paguen, nosotros no tenemos ni siquiera los derechos que tendría un inmigrante ilegal venido en patera, por ejemplo.
Pues nos vamos a quedar, sí. Andrés y José Antonio, con esa nota esperanzadora que señalabais, porque ya decimos, es un problema que afecta a muchas personas, pónganse en situación, después de estar trabajando toda una vida, vuelven a España para, bueno, pues jubilarse con tranquilidad, compartir sus últimos días con los nietos, con sus hijos, y se encuentran con ese problema, que el país en el que han trabajado toda su vida o más de media vida no les paga la pensión.
Bueno, José Antonio, Andrés, a ver si conseguís vuestros objetivos. Seguiremos de cerca el caso, claro que sí. Gracias por haber estado con
un
nosotros
abrazo.
En Mediodía COPE.
Agradecidos.
Muchas gracias.